Se están peleando Adán Augusto y Monreal, acusaciones de corrupción, de guardaditos en fideicomisos de 1,000,000,000. Se están peleando Francisco Garduño en el Instituto Nacional de Migración, que le llamó el pollero de Dios al padre Solalinde, ese que decía que López Obrador era como Jesucristo. La fiesta de Monreal, la boda en el Munal. ¿Qué está pasando, Rafa Pérez Gay? ¡Qué cierre de año! ¿Cómo te va? ¡Qué gusto saludarte!
Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? A ti y a todos los que nos oyen. Y ya empieza el Guadalupe Reyes. Bueno, mira, todo lo que estás diciendo casi se resumiría en el título de una novela de Carlos Montemayor que se llama Guerra en el Paraíso. Ah, es decir,
se supone que todo iba tan bien.
Así es,
36 millones de votos, mayorías en las cámaras.
A eso iba yo, mayorías en las cámaras. Bueno, no logradas con pocas trapacerías, muchos votos, la presidenta, la primer mujer presidenta, llegamos al poder, y de pronto empieza algo que el poder trae consigo: la ambición, el sucio dinero, la tranza, los guardaditos. Y bueno, realmente déjame que te diga una cosa a ti y a quienes nos oyen. Este es parte del regalo envenenado que una noche el expresidente López Obrador les dejó cuando llevó a las humillantemente llamadas corcholatas a repartirles todos los lugares que deberían tener. Así llegó Adán Augusto al Senado, así llegó Monreal a la Cámara de Diputados, así llegó Ebrard a la economía. Y bueno, hasta incluso el rufián elegante don Noroña obtuvo algo, mi querido Carlos. Entonces, esta guerra en el paraíso, lo que nos está diciendo es que Morena sí tiene fracturas, y fracturas muy serias, creo yo, Carlos. Y esas fracturas van a dar a un lugar muy importante y que será de lo más interesante ver, porque aquí hay una figura que es la figura de la presidenta, que es la que va a tener que enfrentar directamente esto. En el pasado, coincidirás conmigo, esto se arreglaba rápido. El presidente daba un manotazo y decía, se arreglan porque se arreglan. Ahora parece ser que la fractura puede ser difícil y la presidenta tendrá que dar un manotazo. A lo mejor ya lo dio, porque cuando estaba en Chiapas dijo, bueno, si Adán Augusto López tiene algo que denunciar, que lo haga. Pues me sonó así como de, bueno, pues ahí va la mano, ahí va la mano. De modo que este partido hegemónico ya, y que creo todavía tendremos para un rato, para nuestra desgracia, empieza a fracturarse y empiezan a correrse ya las formas y los modos de cómo será este sexenio. No te olvides, además, que ya hay un personaje enquistado en el partido de Morena, claro, que es muy importante y que se llama, y al que le dicen Andy, el buen Andy ya está ahí. Y esto nos da una composición política no solo interesante, sino un poco peligrosa, porque las rupturas en este momento pueden hacer que a la presidenta disminuya o debilite su poder. Veremos qué va a ocurrir, Carlos. Así lo veo yo.
Justo eso te iba a decir. ¿Es una señal de debilidad en el ejercicio de poder de la presidencia de México el hecho de que el coordinador de Morena en el Senado y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados se estén lanzando estas acusaciones tan severas? Bueno, más Adán Augusto hacia Monreal, que habló de negocitos y contratos, sí. Y el otro le dijo, bueno, pues hay un fideicomiso de 1,000,000,000 ahí por si le quieres echar mano. Es decir, ¿te revela una suerte de falta de respeto hacia la presidenta, una percepción de ellos, de que ellos mandan y no quien está en Palacio Nacional?
Sí, es un tanto, como somos maestros en paradojas, es un tanto paradójico que la presidenta, que tiene un enorme poder y que ha logrado concentrar un enorme poder, no pueda tener o no haya sido comunicada de este grave encuentro, de este choque de trenes, como dicen, entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Y sí revela cierto desorden y falta de control. La falta de control en las operaciones políticas suelen traer consecuencias graves. Y empecé a ver que sí hay cierta debilidad, que todavía el sexenio no ha empezado bien, porque se han ocupado solamente de las reformas que dejó encargadas el expresidente López Obrador. Así lo veo yo, Carlos.
¿La presidenta puede aprovechar esto? O sea, considerando que Adán Augusto López y Ricardo Monreal, no sé si tú tienes la misma lectura, se le estaban trepando en la pirámide de poder a la presidenta Sheinbaum. Cómo la ningunearon con el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómo desplantaban ellos. ¿Puede aprovechar la presidenta para que, ya que están divididos, poder ponerlos en su lugar y decir, espérense, la presidenta soy yo? ¿Tendría que hacerlo en una lógica de mero poder?
Yo creo que está prácticamente obligada la presidenta Sheinbaum a hacerlo, y si no lo hace, perderá un espacio importantísimo que en los tableros políticos son fundamentales, el de la decisión, el de la operación, el de cómo mover y hacia dónde. Ya han hecho lo que tuvieron que hacer, Carlos. Le han metido mano a 77 artículos de la Constitución, pero lo importante es que el sexenio de la presidenta inicie, y me parece que sí podría aprovechar, así paradójicamente, para decir, aquí hay alguien que manda y soy yo, la presidenta Sheinbaum. Eso sería lo más saludable para su gobierno, para ella y para los que la están rodeando en este momento. Pero habría que ver, y con mucha calma, y no lo vamos a poder ver ahora, cómo se está un poco dividiendo el partido, porque lo que vemos es que hay una división fuerte. Esa división puede debilitar a la presidenta, o bien puede servirle para decir, esto se acabó y el rumbo es el que yo voy a marcar. Yo creo que podría ser.
Y un mensajito desde Palenque.
Ah, sí.
Vía Rosa Isela, vía Andy, vía alguno de estos canales de comunicación que están ahí a la mano.
Eso está en todas nuestras pláticas y conversaciones, está siempre presente. ¿Qué se estará diciendo allá en el rancho, allá en Palenque? ¿Qué mensajes me estarán mandando? Mandaron ya algunos, bueno, ya la señora Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue uno de ellos. Veremos qué mensajes vienen. Pero esos mensajes, si existen, porque estamos conjeturando, no tenemos las pruebas, si existen, no son una buena noticia para este gobierno en este momento.
¿Crees que sí toma de algo mucho más profundo, mucho más grave, o es la borrachera de poder? Es decir, ¿crees que esto pueda derivar en una ruptura, que pueda tener un costo electoral? ¿O crees que nomás es la borrachera de poder? Y como buenos borrachos, una vez que venga la mañana siguiente, se van a dar un abrazo. No, perdón, compadre, salud, no, pero, y ya cada quien la suya.
Oye, tienes razón, Carlos, pero para eso tiene que haber una cosa que se llama sacaborrachos, y los sacaborrachos son muy necesarios y no los estoy viendo en este momento. No creo que sea una cosa tan profunda, estamos empezando, sería arriesgar demasiado una opinión, pero no me parece, por otra parte, que sea un problema menor para la presidenta, para su equipo y para lo que tiene que enfrentar en un muy poco tiempo, que es ni más ni menos que a Donald Trump y la negociación del tratado. Yo creo que eso es mucho más importante.
Oye, a ver, si fuéramos un país normal, la Secretaría Anticorrupción, que todavía ni siquiera le han terminado de poner el nombre, de lo nueva que está, tendría que estarse estrenando con algo así, ¿no?
No, desde luego. Qué bueno que dices eso, porque la desaparición, la demolición de todos los órganos autónomos la estamos viendo casi día a día en distintos lugares. Entonces, esta Secretaría Anticorrupción, pues prácticamente no va a operar, no existe al observar. ¿Qué van a hacer? Una investigación no la van a iniciar. En ese sentido, esa desaparición de órganos autónomos y esa desaparición de acotar el poder ha perdido en México algo fundamental, que era la vigilancia a la rendición de cuentas. Eso es lo que creo.
Rafa Pérez Gay, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.